Vamos a hablar de algo muy interesante y es cómo ha aumentado el número de viajeros en el mundo. Le dejo una cifra para que usted la tenga ahí presente. Turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones de personas en 1950 a 1.235 millones en el 2016.
Ha aumentado considerablemente.
Sector clave en la economía global. Claro. Pero mire, vamos a hablar de Bitcoin, por una razón, Lewis. Nosotros estamos obsesionados con el Bitcoin,
sí,
pero sobre todo después de un dato que ayer publicó, por lo menos yo se lo leí a Camilo Silva, columnista, socio de Valor e Inversiones, donde el dato es el siguiente, Andrés.
Sí.
Los países en donde más ha crecido el Bitcoin, la negociación con Bitcoin,
sí,
en el 2017, le voy a dar el top 5, el top 5 a nivel mundial. El número 5, Perú.
Perú.
El número 4, Venezuela. El número 3, Colombia.
Todo aquí al lado.
El número 2, Nigeria. Y el número 1, China. A nivel Latinoamérica, el número 5, esto es países donde más ha crecido la negociación con Bitcoin en el 2017. En Latinoamérica, el número 5, Brasil. El número 4, Chile. El número 3, Perú. El número 2, Venezuela. Y el número 1, Colombia.
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 Sí.
Por eso lo saludamos. Camilo Silva, muy buenos días.
¿Qué tal, Hassan? Muy buenos días.
Oiga, estos datos son muy relevantes y la pregunta y el análisis es, ¿esto cómo se traduce y qué significa?
Pues digamos que ahí hay que empezar a darle lectura un poco a ese top que estabas mencionando. Entonces digamos que iniciemos por el mayor jugador hoy en día mundial, o por lo menos quien más ha aumentado la negociación de Bitcoin a nivel mundial, que es China. Ahí pues unos dineros bastante grandes a nivel internacional, de extranjeros y nacionales. Pero también, dándole una lectura rápida al top donde está Nigeria, Colombia, Venezuela y Perú, podríamos casi que determinar que por la trazabilidad del tipo de monedas como Bitcoin, que no hay, que no existe, son monedas que fácilmente están usadas para hacer lavado de activos, para dinero irregular o ilegal, y por eso estamos viendo ese incremento tan fuerte en estos países.
Ah, pero entonces eso está ligado a la ilegalidad, a los dineros calientes.
Sí, exactamente. O sea, si empiezas a mirar, Nigeria tiene un tema de turismo e ilegales armados fuerte. Colombia tenemos un problema que no podemos ocultar, de narcotráfico muy elevado y muy grande. Venezuela, pues ni se diga.
Sí, yo le voy a preguntar, esto es porque no está regulado por un banco central, que es la característica principal del Bitcoin, que no se pueden rastrear este tipo de monedas, por eso empiezan a lavar dinero. Y veíamos un informe esta semana, en la revista Semana, sobre el departamento del Caquetá, donde se están lavando mucho dinero porque están usando esta moneda, criptomoneda.
Así es, así es. Estas criptomonedas tienen esa particularidad y es que no son, no se pueden guiar, o sea, no se pueden definir en cuanto a de dónde proviene el dinero, hacia dónde va, y quién fue el comprador, quién fue el vendedor. La trazabilidad es la palabra. Entonces, pues es fácilmente usado a nivel mundial, y diríamos que ese va a ser la piedra en el zapato de estas monedas seguramente en el futuro, en el momento que los países más importantes empiecen a darse cuenta que estas monedas siendo usadas para temas de tráfico, ilegalidad, pues fácilmente a la vuelta de unos años vamos a tener que regularlas.
Es que es un tema complejo de entender, y es un tema además que cuando uno lo analiza, a mí lo que más me preocupa de lo que nos está contando Camilo Silva es que esa trazabilidad en Colombia tiene que ver con la ilegalidad.
No solo en Colombia, también lo decía él, en Nigeria y en Venezuela, forma de esconder su dinero, ese dinero que no está siendo bien habido.
¿Ha dado confianza a la gente a nivel mundial para invertir en el Bitcoin? O sea, ¿cuáles son esos grandes inversionistas, esos grandes jugadores en los que la gente le ha transferido cierta confianza a los Bitcoins y que la gente sigue invirtiendo en ellos?
Pues digamos que hay grandes especuladores. En un principio, básicamente se ha dado es un boom de a nivel mundial, porque pues la mayoría de ellas no son usadas ni siquiera para el tema de comercio, pero han ido encontrando eco, han ido encontrando lugares donde las empiezan a recibir, y eso pues ha ido generando un boom adicional. Pero detrás de todo pues está un boom que se ve inclusive en el precio, que llama la atención, y eso es lo que ha llevado a muchos inversionistas a estar allí. Y es que pues solamente el Bitcoin, si ustedes nos preguntaban hace 4 meses si era una opción invertir en Bitcoin, hoy día no, estaba a 10.000, hoy está a 20.000. Entonces dice uno, pues la vimos pasar todos porque no hicimos absolutamente nada. Pero ese boom en precio, en valorización, ha llevado a que aún más especuladores a nivel mundial ingresen y entren. Además, porque hay una gran apuesta realmente en tema de criptomonedas en un futuro, que siendo un poco más reguladas, un poco más justas, claramente estamos viendo cómo se está forjando el futuro de las monedas en el mundo.
Señor Silva, con los muy buenos días, la palabra inversión a quienes somos profanos en la materia nos genera o nos indica algo de confianza. Algo diferente en los juegos de azar. En este orden de ideas, hoy en día, ¿el Bitcoin lo debemos considerar más como una inversión que un juego de azar?
No. Hoy inversión allí no hay. Es más una
apuesta.
Una especulación, una apuesta muy grande, que les ha funcionado muy bien a quienes la han hecho. Hay personas que se han hecho riquísimas. Y pues simplemente frente a eso no hay más uno que uno pueda de pronto controvertir, porque pues será, digamos, que el as bajo la manga que le tengan a uno para controvertir cuando uno dice que simplemente es algo de especulación y no más. Pero de nuevo, claramente aquí estamos frente a algo que está revolucionando los mercados, nos va a revolucionar a nosotros como el sector financiero, y ya lo está haciendo, y está llamando a que vengan unas nuevas tecnologías y nuevas monedas que tienen que ver con estas, que son criptomonedas o monedas virtuales, y esto estamos frente al futuro.
La ilegalidad, no de el Bitcoin en sí mismo, pero sí de lo que puede llegarse a hacer con él, es un tema que a mí en lo personal me preocupa por la propia naturaleza del Bitcoin. ¿Qué herramientas eficaces pueden usar los gobiernos, las autoridades, para tener algún tipo de control sobre lo que se hace con ese dinero?
Pues realmente, yo creo que en un principio los bancos centrales, inclusive el Banco de la República, en un ejercicio muy juicioso, porque se ha anticipado mucho. Usualmente en Colombia pasa que cuando ya esto ha sido N años negociado y un boom eterno, pues llegan los reguladores o llegan los bancos, en fin. Aquí no, aquí han buscado acercarse a todo el ejercicio. Pero realmente hasta el momento pues no tienen herramientas, no hay una ley que los pueda realmente nos pueda realmente proteger, si así fuera la palabra, porque aquí esto se vuelve cada vez más globalizado, es decir, sí. Pues puede que en Colombia me pongan a mí algo de problema, pero yo lo puedo adquirir por Estados Unidos, por China, por Singapur, por donde me plazca. La globalización hoy a nosotros nos ha permitido que yo puedo hacer comprar, vender cualquier activo en cualquier parte del mundo sin que necesariamente aquí el Banco de la República o el gobierno central se entere o esté enfrente mío. Entonces digamos que esto tiende a ser una ley global, tiende a ser una unión global en frente a las criptomonedas. No va a estar fácil porque claramente hay gobiernos como China, como Rusia, como otros en el Medio Oriente, sí, que no están muy de acuerdo con que les entren a legalizar o a poner normas en las monedas virtuales. Bueno, sí. Y hoy en día Venezuela, que está diciendo que va a lanzar una
criptomoneda.
Que no creo que yo, bueno,
vamos a ver, la próxima vez hablamos del Petro. Camilo Silva, columnista, socio de Valor Inversiones, gracias por estos minutos.
A ustedes, feliz mañana.
6:56 de la mañana.